En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. 280 religiosos de la diócesis viven de manera contemplativa mirando al mundo con los ojos de Dios. Entrevistamos hoy en El Espejo de la Diócesis a María del Carmen Vega, es superiora del convento de las Esclavas del Santísimo. Por otro lado, hace unos días hemos conocido la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España y vamos a hablar con Fernando García, arcipreste de San Juan de Sahagún. Lo vamos a hacer sobre la clausura de este curso pastoral. Lo primero, como siempre, el avance de algunas noticias. Saludamos ya a Laura, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Salamanca acogió hasta el martes la tercera reunión de directores de casas de los salesianos. Por otro lado, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza hasta mañana el Congreso Internacional de la Teología Ecuménica. Y la diócesis ha presentado en Peñaranda el nuevo centro parroquial que se construirá pensando en las personas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Contemplad el mundo, la mirada de Dios. Es el lema con el que este domingo se celebra la jornada Pro Orantibus 2017. El objetivo es orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida contemplativa. Nos vamos a ir hasta el convento de las Esclavas del Santísimo, hasta la Veracruz, vamos, en Salamanca, para saludar a su madre superiora, María del Carmen Vega. María del Carmen, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, gracias a Dios.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Contemplad el mundo, la mirada de Dios. Eso es lo que ustedes también hacen, ¿no?
Nosotros contemplamos el mundo y sobre todo los que hay en el mundo. A través, precisamente, los contemplamos de nuestra vida de adoración al Santísimo, al que tenemos expuesto día y noche, y la adoramos también día y noche.
Uh-huh. ¿Ustedes a qué hora se levantan?
Nos levantamos a las 6:30 de la mañana.
Ajá. Y durante el día, no sé si nos puede contar un poco qué es lo que hacen.
Pues nuestra vida tenemos 7 horas de oración, aparte de la hora de adoración que tiene cada religiosa, porque nuestro carisma, como he dicho antes, es la adoración al Santísimo de día y de noche, porque nuestra madre fundadora quería que el Señor no estuviese nunca solo, que siempre hubiese quien la acompañase reparando y consolándole. Entonces nos levantamos a las 6:30, a las 7 rezamos laudes, luego tenemos la Santa Misa a las 9 y luego tenemos el trabajo distribuido pues en las horas que no tenemos rezo. Nos dedicamos a bordado y confección de ornamentos, todo lo que se refiere a las iglesias.
Ah, me dicen ustedes que son unas bordadoras fantásticas, ¿eh?
Sí, nosotras toda nuestra vida quería nuestra madre que las manos de sus hijas estuvieran empleadas también en cosas artísticas que rozaran también con la Eucaristía, como son las casullas, los manteles, los purificadores. Por eso, si alguien escucha esto y necesita de eso, pues nos hacen también un favor, porque el trabajo ha disminuido bastante con la crisis.
Uh-huh. ¿Cuántas religiosas son en el convento?
Somos 10, uh-huh. 6 jóvenes y 4 un poquito mayores.
Bueno, vamos manteniéndonos entonces, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí.
Porque me imagino que ustedes sí que conocerán, les dirán, de esa situación que viven, por desgracia, algunos conventos y algunos monasterios, ¿no? Hay que rezar también por las vocaciones.
Claro, hay que rezar mucho por las vocaciones contemplativas, porque nosotras rezamos mucho por todos y necesitamos también la oración de los demás. Y es más, nosotras también nos sentimos más iglesia cuando vemos que la gente, los sacerdotes y los seglares, los laicos, acuden a nosotras a pedir oración, y entonces nos sentimos pues eso, más iglesia, porque vemos no es tanto el aprecio cuanto saber que ellos cuentan con nosotros y nos sienten iglesia como ellos.
María del Carmen, pero ¿Tiene cabida en la iglesia de hoy y en el mundo de hoy la vida contemplativa?
Ay, es que si no hubiera vida contemplativa, a la iglesia le faltaría pues una célula, diríamos la principal. Ajá. Como es, si somos Santa Teresita, decía que éramos el corazón de la iglesia. Pues si usted a una persona le saca el corazón, ¿qué pasa?
Sí, que fallece.
Muere, ¿no? Uh-huh. Pues entonces, si a la iglesia le quitamos ese corazón, pues entonces la iglesia vendría, le faltaría la célula más principal que puede tener, ¿sabe? Uh-huh. Por eso es muy triste cuando dicen que los monasterios pues van disminuyendo. Y la pena que hay es pues que nuestra juventud no sabe apreciar lo que es una vida consagrada a la alabanza, al gozo, al silencio, en dentro de unas paredes, diríamos, uh-huh. pero que no estamos esclavizadas a esas paredes, somos libres, porque a veces también oímos decir, ay, es que las encierran ahí, no, nosotras, la que elige porque ha sentido una llamada de Dios, es porque siente esa llamada a vivir en este estado de vida, como el que siente la llamada a vivir en el matrimonio. Uh-huh. Entonces no le vamos a decir a esas chicas, ay, esclava de un hombre, o al muchacho, esclava de un hombre. No, ellos son felices en esa vida amándose. Nosotras somos felices porque tenemos, mire usted, no sé, me escuchará más gente, uh-huh. pero lo voy a decir, tenemos el mejor esposo que hay en el mundo, uh-huh. el que jamás decepciona, el que nos hace verdaderamente felices y hasta la eternidad.
Pues este domingo se celebra con motivo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Rantibus, bajo el lema Contemplar el mundo con la mirada de Dios. Ha sido todo un placer hablar con usted, Madre María del Carmen Vega, Madre Superiora, como decimos, de las Esclavas del Santísimo. Un abrazo muy fuerte a todas las religiosas del convento. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Saludamos en el espejo, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Repasamos ya el tablón de otras noticias.
Continúa la novena en honor a la Virgen de la Salud en el barrio de Tejares. Mañana sábado tendrá lugar el Rosario de la Aurora a las 6:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche se celebrará una procesión con la imagen de la Virgen por las calles del barrio. El domingo se celebrará la fiesta principal con misas a las 7, 8, 9 y 10 de la mañana. La misa solemne será a las 11:30 en el Parque de la Salud, seguida de procesión.
Caritas Diocesana de Salamanca nos invita a sumarnos a la Eucaristía de Acción de Gracias con ocasión del Día de la Caridad. Se va a celebrar el jueves 15 de junio a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos, en la calle Zamora. Al término tendrá lugar el Círculo del Silencio de este mes, que en esta ocasión lleva por lema Llamados a ser comunidad.
En el marco de las actividades del Día de la Caridad, Cáritas invita a construir comunidad a través del arte mediante la exposición de arte urbano Hacia lo Común, con obras de diferentes artistas. La muestra puede visitarse hasta el 18 de junio en diferentes localizaciones de la ciudad, como el patio de la Casa de las Conchas, el Parque Elio Antonio de Nebrija, la Plaza del Poeta Iglesias, Patio Chico o Plaza de Anaya, entre otras.
La corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, es la pregonera de las fiestas del Corpus en Ledesma, que tendrá como cumbre el jueves 15 de junio. Este día se celebrará una misa solemne con procesión a las 12 del mediodía. La predicación correrá a cargo del religioso trinitario José María de Miguel González.
Eucaristía y vida es el título de la meditación y adoración eucarística que se va a celebrar el jueves 15 de junio a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
Y con un acto abierto a toda la diócesis, el equipo diocesano de liturgia clausura el curso el próximo martes 13 de junio con la presentación del libro El icono, historia, símbolos y técnica. Está escrito y editado en Salamanca por el profesor Efraín Gildiz y la iconógrafa y arquitecta Nuria Bravo. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde en el aula Virgen Vega de la Casa de la Iglesia.
La Unión Eucarística Reparadora de Salamanca organiza el acto de presentación del poemario De rodillas, Señor, ante el Sagrario o Evangelio de Juan, del profesor Lucrecio Serrano Pedroche. La obra resultó finalista del 30º Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística celebrado en 2010. El acto tendrá lugar el miércoles a las 8 de la tarde en el Aula Virgen Vega de la Casa de la Iglesia.
Ya el pasado viernes apuntábamos brevemente algunas actividades que está organizando el arciprestazgo de San Juan de Sahagún para despedir el curso, pero hoy queremos hacerlo de una manera más amplia. Lo hacemos con el arcipreste de esta zona centro de la ciudad, con Fernando García. Fernando, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes.
Y gracias por atender la llamada, como siempre, del Espejo de la Diócesis. ¿De qué manera despedís en el arciprestazgo de San Juan de Sahagún este curso pastoral?
Bueno, pues tenemos dos actividades generales, que es la primera: esta noche vamos a hacer una marcha nocturna al Cristo de Hornillos, que está en la Bañola de Mójica, y lo haremos, bueno, saliendo a las 12 de la noche de San Juan de Sahagún, pasamos por Moriscos, por Pitiegua, y llegamos hacia las 6:30 de la mañana, 7 a la Bañola, tenemos la Eucaristía y luego volvemos para acá. Es una marcha un poco así, conclusiva del año. ¿Sí? En el plenilunio de Pentecostés, vamos a llamarlo, uh-huh, porque es luna llena hoy.
Ajá. Así que, bueno, ¿sabéis si va a ir mucha gente?
Pues no, calculamos que unos entre 40 y 50.
Bueno, no está nada mal, vamos, así que...
Sí, para ser la primera edición yo creo que sí que...
Vale. Además, la noche va a acompañar, por esto del calor y esas cosas, yo creo, así que fenomenal.
Bueno, mínima 12 grados, o sea que estupendo.
Pues sí, eso por un lado, pero luego también tenéis un recorrido previsto por algunas iglesias, ¿no?
Para más gente, porque esto son 25 kilómetros largos, hacemos una cosa un poco más sencilla y muy significativa. Por otra parte, el día de San Juan de Sahagún mismo, hacemos un recorrido por los sepulcros de nuestras santas, Santa Cándida, la fundadora de las jesuitinas, de las hijas de Jesús, en la Avenida de los Reyes, en la Avenida de la Paz. Saldremos a las 6 de la tarde, el día 12, luego pasaremos, hacemos una memoria también de San José de Gaza, por eso del centenario, de la fundación de las Escuelas Pías, y después iremos al sepulcro de Santa Bonifacia, que se celebró el otro día su fiesta, por cierto, y terminaremos celebrando la Eucaristía en San Juan de Sahagún y, bueno, pues un pequeño encuentro festivo en San Boal.
¿Sí? Ajá, bueno.
De 6 a 8:30, 9, vamos.
Más o menos. Bueno, estas son las actividades que se organizan en el arciprestazgo de San Juan de Sahagún para terminar este curso pastoral. Aprovechamos que hablamos con Fernando también para preguntarte, porque, bueno, son las fiestas de San Juan de Sahagún y actividades, ¿no?, en la parroquia.
Claro, claro. Bueno, aparte de las fiestas que organiza el ayuntamiento, pues también desde la parroquia tenemos alguna actividad.
Por ejemplo.
Bueno, primero estamos en la novena y el trílogo que comienza esta tarde, que terminará con la celebración de la Eucaristía el domingo por nuestro obispo don Carlos en la iglesia, precedida de las vísperas, y al día siguiente la celebración en la catedral. Pero aparte de eso, tenemos el martes, el día 13, a las 5:30 de la tarde en el Bandic, una sesión de cine parroquial para todo lo que quiera participar. Es una invitación que hace la parroquia. O sea, un pequeño ticket y ya está. Y luego el sábado, el día 17, también dentro de las fiestas de San Juan, iremos a las Edades del Hombre a Cuellas.
Ajá. Bueno, pues sí. Actividades que organizáis desde la parroquia para celebrar, como decimos, a San Juan de Sahagún, que recordamos el patrón de Salamanca, de nuestra diócesis.
Claro, por supuesto, sí. Muy bien.
Pues Fernando, muchísimas gracias por todo, que ya vemos que tenéis una semana muy ajetreada. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias por el
La Conferencia Episcopal Española ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica del ejercicio 2015. El objetivo, un año más, es el acercar a todos la actividad que se lleva a cabo. Y es que la aportación de la Iglesia a la sociedad es enorme, invirtiendo el 138% de lo que recibe por la asignación tributaria. Un reportaje que ha preparado y al que pone voz Enrique Plaza.
La gran labor que desempeña la Iglesia queda recogida en estos datos recopilados de más de 69 diócesis y el arzobispado castrense, que muestran cómo utiliza las aportaciones libres de los contribuyentes. Cumpliendo con su compromiso de transparencia, la conferencia Episcopal presenta esta memoria para dar a conocer su organización, estructura, financiación y actividades. En En el apartado dedicado a las actividades celebrativas, se muestra que en España se celebran más de 9 millones y medio de eucaristías al año y 10 millones de personas acuden a misa. Entre las principales actividades que desempeña la Iglesia se encuentra la educación también, la transmisión de valores a 1,5 millones de jóvenes en centros concertados. Uno de los pilares de la Iglesia es su patrimonio cultural, que aporta a nuestro país casi un 3% de su PIB. Por supuesto, la actividad caritativa es un rasgo identitario fundamental en la Iglesia Católica, y es que no hace más que aumentar cada año, hasta asistir a casi 5 millones de personas en los casi 9.000 centros sociales de los que dispone. La Conferencia Episcopal Española agradece a los miembros de la Iglesia que viven y participan de sus actividades, así como a aquellos que contribuyen material o espiritualmente, reconociendo su labor, marcando la X en la declaración de la renta, porque sobre ellos se sostiene su labor.
Y repasamos ahora algunas de las noticias de la diócesis que avanzábamos al principio de este programa. Por ejemplo, que Salamanca acogió durante 3 días la reunión de directores de las Casas de los Salesianos, en un encuentro que sirvió para hacer balance del trabajo realizado durante el último curso y programar así también el próximo.
La tercera reunión de directores de las Casas de los Salesianos comenzó con la revisión del curso 2016-2017. En este encuentro se contó con una sesión de formación a cargo del vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barriocanal, quien abordó la gestión económica de las instituciones religiosas desde la realidad sociopolítica y eclesial actual y la ley de transparencia.
Bueno, se trata fundamentalmente de explicar cómo la economía se tiene que poner al servicio de las distintas obras que realiza la Iglesia. Y entonces, con un enfoque muy sencillo, lo que vamos a explicar es cómo hay que introducir las herramientas del presupuesto, de la contabilidad, de las buenas prácticas a la hora de gestionar una parroquia, de gestionar un colegio o las distintas obras que en este caso realiza la familia salesiana.
Además, los directores de las Casas de los Salesianos programaron las actividades del nuevo curso en una reunión a la que se sumó el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, que presidió una eucaristía.
La diócesis de Salamanca además ha presentado esta semana el nuevo proyecto del centro parroquial que se va a construir en Peñaranda y que ha sido proyectado pensando en la atención a las personas. Actualmente Peñaranda no cuenta con unas instalaciones dignas para desarrollar la labor pastoral ni los sacerdotes tienen viviendas.
El delegado diocesano de obras, Juan Pedro Melgar, comentó que el edificio responde a 3 pretensiones.
La dimensión pastoral es un eje fundamental a la hora de construir el centro parroquial. Una segunda dimensión son las viviendas de los sacerdotes, ¿no?, que también están ubicadas en este centro pastoral. Y una tercera área, tercer eje importante, pues son los servicios, ¿no?, que este edificio va a tener.
Se ha pensado en un edificio abierto que presta acogida a los ciudadanos, realizando con materiales austeros y sencillos. El edificio contempla la planta baja del despacho parroquial, así como las salas de reuniones, un oratorio, un gran salón de actos polivalente y además se contempla un centro de acogida para transeúntes. Ya en la segunda planta se prevén 3 pisos para los sacerdotes y un apartamento. En el sótano se encontrará el garaje de vehículos y los almacenes.
Y con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza un Congreso Internacional de Teología Ecuménica, que arrancaba ayer y que continuará hasta mañana sábado.
Bajo el lema del conflicto a la comunión, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza un Congreso Internacional de Teología Ecuménica, coincidiendo con el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante. En este congreso se tratarán diferentes aspectos, como adelantó su coordinador, el profesor de la UPSA, Fernando Rodríguez.
Hacer un balance del pasado a la luz de la unidad ya conseguida, ver cómo está la situación de las iglesias de la Reforma en España y en el mundo, y sobre todo al final ver qué propuestas hay para el futuro, para avanzar en los caminos de la unidad de los cristianos.
A la inauguración ayer del Congreso acudieron la rectora de la Pontificia, Miriam de las Mercedes Cortés, junto al secretario del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Brian Farrell, y el presidente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Daniel Rodríguez Ramos.
Y la Catedral de Salamanca ha organizado un programa de actividades con motivo de las fiestas del Corpus, que comenzará el jueves 15 de junio.
El Cabildo de la Catedral de Salamanca ha organizado un programa que pretende promocionar la fiesta de la Eucaristía, como destacó Daniel Sánchez, canónigo de la Catedral Salmantina.
Promocionar pastoralmente la fiesta del Corpus Christi, porque la Eucaristía es el fundamento y el sostén de la Iglesia. Los mártires en las catacumbas, por ejemplo, los enfermos, con la presencia de Cristo en la Eucaristía se revitalizan. Y por ella, pues tenemos esa cantidad enorme de misioneros que hay en todo el mundo.
El programa comienza el jueves con un concierto de órgano y trompeta. El viernes se representará un autosacro a cargo de la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y el sábado se leerá el pregón de la fiesta del Santísimo Sacramento. El domingo se celebrará la misa a las 6 de la tarde, seguida de la procesión tradicional y el rezo de una oración en la Plaza de Ana.
Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Nosotros volvemos ya el próximo viernes en esta misma sintonía, la de la cadena COPE, en nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge y Enrique Plaza en la redacción, con la producción de María Criado, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes, feliz semana. Come